usted sea beneficiado. ¿Okay?
Entonces, pues, en el día de hoy nosotros vamos a tocar el tema de los métodos antiguos y modernos de interpretar las escrituras. ¿Okay?
¿Cuál es?
Estamos en la página 38. ¿Okay? En el poco tiempo que nos resta, alguien me deja saber cuándo son las y media para terminar. Entonces, la semana pasada creo que estábamos tocando solamente la introducción a la hermenéutica, pero hoy queremos tocar un poquito sobre métodos antiguos y modernos de interpretar las escrituras. Métodos antiguos y modernos de interpretar las escrituras. ¿Okay? Entonces vamos a intentar, yo sé que no vamos a tener tiempo hoy, pero lo mejor que podamos, vamos a buscar los intérpretes judíos, ¿okay? Los apóstoles y los padres de la iglesia. ¿Okay? Vamos a tratar de hablar un poco sobre la Edad Media hasta la Reforma. Y vamos también a intentar tocar un poquito sobre la Reforma hasta el presente. Así que aquí podemos observar tres distintas etapas en la historia de la iglesia. Los intérpretes judíos, apostólicos y los padres de la iglesia, que yo no lo voy a escribir, pero son tres distintos modos de interpretar las escrituras, y pudiésemos decir que son modos históricos, ¿okay? También desde la Edad Media hasta la Reforma y desde la Reforma hasta el presente. ¿Okay? Entonces vamos a tocar el primer grupo, 200 años antes de Cristo hasta 600 años después de Cristo. Ese es el periodo de tiempo que nosotros vamos a considerar. Y básicamente, si hay algo que usted debe de sacar de esta clase, es que a través de las edades, ¿okay?, las personas han interpretado las escrituras de maneras diferentes. ¿Okay? A través de las edades, las personas han interpretado las escrituras de forma diferente. ¿Okay? Dice aquí, la interpretación de las escrituras tiene una larga historia. Los primeros intérpretes de la Biblia menciona fueron los levitas que ayudaron a Esdras. Esta mención se hace después que Esdras regresó de Babilonia a Jerusalén con el segundo grupo de cautivos, 457 años antes de Cristo. El pueblo ya no hablaba hebreo, el idioma en que se había sido escrito el libro de la ley. Debido a los 70 años de cautividad, hablaban arameo, el idioma de Babilonia. Por tanto, cuando Esdras leyó las escrituras al pueblo, los levitas tuvieron que interpretar, ¿verdad?, Nehemías 8, 7 y 8. Es probable que ellos interpretaron y explicaron las escrituras. Por eso se dice que este es el comienzo del Targum, una traducción e interpretación del Antiguo Testamento hecho por los rabinos judíos. ¿Okay? Así que posiblemente a medida que usted vaya leyendo libros teológicos, particularmente refiriéndose a la manera en que los judíos y los hebreos manejan las escrituras, usted va a ver esta palabra, Targum. ¿Okay? Y el Targum básicamente es una explicación de las escrituras, una explicación del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y ahí hay un ejemplo, ¿verdad?, que está dando este autor de que luego del cautiverio de 70 años, cuando el pueblo regresa a Jerusalén, el pueblo pierde su, ¿qué perdieron? Conforme a lo que leímos,
su idioma,
exactamente, perdieron su idioma. Por tanto, suscita la necesidad de que existan maestros, personas que expliquen, personas que interpretaran las escrituras. ¿Okay? Cerca de 300 años antes de Cristo, la nación judía cayó bajo la influencia cultural y religiosa de los griegos. La palabra griega para referirse a un natural de Grecia es Helene. De ahí que las ideas griegas se las llaman las ideas helenísticas. En el año 168 a.C., esta influencia helenística experimentó un cambio bajo Antíoco el IV, gobernante greco-sirio que procuró destruir la religión judía. La persecución que él inició obligó a los judíos a aclarar y proteger sus creencias. Asimismo, los hizo renovar el estudio de las escrituras y crear nuevos métodos hermenéuticos. La persecución llevó a tres métodos diferentes de estudiar las escrituras. Cada uno se centró en una zona geográfica. Estos métodos de interpretación nos proporcionan un trasfondo de las maneras como los escritores del Nuevo Testamento interpretan el Antiguo Testamento. ¿Okay? El judaísmo rabínico, y antes que yo continúe, lo que yo quiero hacer aquí, yo no espero que usted se recuerde de estas fechas, pero por el momento estamos mirando 457 años antes de Cristo, algo político está sucediendo. Los judíos que estaban cautivos en Babilonia por 70 años son liberados, pueden repoblar sus tierras, y en esos eventos históricos suscita la necesidad de interpretar las escrituras y explicar las escrituras. Luego, como está dando este libro, otro evento político 300 años antes de Cristo, la región judía, pudiésemos decir geográficamente Judea, ¿verdad?, la tierra de Palestina, una vez más tiene gran influencia ajena, ¿okay? En el primer caso, en el tiempo de Esdras, ¿okay?, la influencia externa sobre la cultura judía es los babilonios, ¿verdad?, los babilónicos, ¿verdad? Pero luego, 300 años antes de Cristo, ¿verdad?, otra influencia política sobre la cultura hebrea, y es el helenismo, ¿okay? Que se refiere a la cultura griega. ¿Okay? Yo puedo hablarle un poco de esto antes de seguir leyendo el texto bíblico. Y el mismo libro va a tocar estos puntos también. Pero Alejandro el Magno, por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado hablar algo de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, aunque esto no está en el libro, pero es información buena para su propio aprendizaje, y también es información que te puede ayudar a contextualizar las escrituras, particularmente el Antiguo Testamento, y te puede ayudar a entender cuáles eran las escrituras de los apóstoles en el primer siglo. Cuáles eran las escrituras que usaban los apóstoles en el primer siglo. Regresando a la persona de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno fue un alumno de Aristóteles, ¿okay?, el gran filósofo. Aristóteles le entregó a Alejandro el Magno una copia de la Ilíada de Homero. Luego Alejandro el Magno leyó la Ilíada de Homero, y eso lo motivó y le inspiró a intentar conquistar el mundo entero, el mundo conocido de su tiempo. Dice que Alejandro el Magno, al llegar a las zonas casi de Pakistán, creo que eso es Asia Menor, esas zonas por allí, Alejandro el Magno lloraba porque ya no había más tierras que conquistar. Pero en ese proceso de conquista, Palestina, la tierra de Jerusalén, quedó bajo la influencia helenística, ¿verdad?, bajo el idioma griego. ¿Okay? ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos a ponerlo en en un contexto que nos puede ayudar a nosotros a entender mejor. aquellos que vienen de otros países, que son oriundos de Sud y Centroamérica, que han tenido hijos aquí, usted sabe que a medida que va pasando el tiempo, ¿hablan más español o menos español?
Menos
español. Comienzan a americanizarse. Y cuando llegan a la casa, en vez de decir hola mamá, te dicen hi ma, ¿verdad? Y en vez de decir bendición, antes de salir de la casa, te dicen see you later, ¿verdad? Y ya van agarrando las costumbres americanas. Y usted le regaló una Biblia Reina Valera del 1960 a su hijo o a su hija. No entiende ni papa de lo que lee. Dice, tengo que comprar una Biblia en inglés a ese muchacho. En un inglés que pueda comprender. Entonces, pues, usando eso de ilustración, nos puede ayudar a entender cómo el helenismo influenciando la tierra de Palestina. Yo, por ejemplo, estoy usando esta Biblia para demostrar un mapa del territorio de Israel. Pues este territorio de Israel también fue conquistado por Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, para unificar a todas las diversas culturas, promovió el idioma griego, ¿ok? Idioma griego, ¿ok? Y no un griego clásico, sino lo que se conoce como el griego koiné, que es un griego del vulgo, ¿ok? Un griego, para ponerlo en términos muy sencillos, un griego de la calle, ¿ok? El koiné griego no es un griego clásico, es del vulgo, ¿ok? Básicamente un idioma que todos hablan. Y él promovió la cultura helenística. Y los judíos vieron la necesidad de interpretar las escrituras del hebreo al griego koiné, ¿ok? Del hebreo al griego koiné, ¿verdad? Estos hebreos, preocupados de que pudiesen preservar sus enseñanzas del judaísmo y inculcar y enseñar las futuras generaciones y darle acceso, el uso del hebreo iba desapareciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues desarrollaron el Antiguo Testamento, lo escribieron en griego koine, y esa versión del Antiguo Testamento se llama la Septuaginta. Y esta era la versión de las escrituras que utilizaron los apóstoles, los primeros, ¿verdad?, apóstoles, los primeros cristianos, las escrituras que ellos tenían en sus manos del Antiguo Testamento. No estaba escrito en hebreo, era la Septuaginta, estaba escrito bien altamente probable en el griego koine, en ese idioma. Ahora regresamos al libro de texto, ¿ok? Dice lo siguiente: la persecución llevó a tres métodos diferentes de estudiar las escrituras, ya hablamos de esto. Cada uno se centró en una zona geográfica. Estos métodos de interpretación nos proporcionan un trasfondo de las maneras como los escritores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento. El judaísmo rabínico es una rama del judaísmo que dirigían los rabís, maestros, y cuyo centro estaba en Jerusalén y Judea. Este pone énfasis en la obediencia a las escrituras, especialmente la Torá, los cinco libros de Moisés. Los rabís enseñaron al pueblo judío a aferrarse a su fe cuando se enfrentaron a la gran presión de las culturas griega y romana. Sus enseñanzas se recopilaron en varias formas: las escrituras, la halaja y hagada, la mishna o enseñanzas, los talmudes, los comentarios sobre la mishna. ¿Okay? Así se conservaron sus enseñanzas. Los primeros rabinos judíos impartieron dos clases de enseñanza: la halaja y la hagada. ¿Okay? La palabra halaja significa la naturaleza legal. La halaja contenía las leyes religiosas para cada parte de la vida, entre ellas los rituales. la vida familiar, la vida personal y las relaciones con el gobierno y con los que no eran judíos, las reglas de la Halajá se basaban en las leyes del Antiguo Testamento. La Haggadá usaba las historias y proverbios del Antiguo Testamento para explicar las escrituras y edificar a los lectores. Por ejemplo, los judíos contaban la historia de la Pascua cuando celebraban esta fiesta en la Haggadá. Los judíos tenían un método de interpretación de gran efecto. La Mishnah, que es repetir. Y esta me gustaría que ustedes se recordasen de esta, porque no se oye tanto el hablar de la Halajá y la Haggadá en los escritos teológicos que yo creo que ustedes enfrentarán en sus estudios personales, pero definitivamente no solamente el Targum, que significa explicación, sino que también ustedes escucharán o verán la palabra Talmud en algún lugar, ¿okay? Hoy día se escucha hablar bastante del Talmud y del Targum. El Targum, repito, quiere decir explicación, pero la Mishnah, estamos hablando de la Mishnah, perdón, de la Mishnah, luego vamos a hablar del Talmud, pero la Mishnah, que también lo van a escuchar, quiere decir repetición, ¿okay? Mishnah es repetición, y eso también ustedes lo van a ver en sus estudios. Cuando ustedes sigan leyendo libros teológicos, ustedes van a ver esa palabra Mishnah, ¿okay? Dice la Mishnah: repetir contiene las enseñanzas de los principales rabinos como Hillel y Shammai. Yo quiero que ustedes escriban estos tres nombres en su cuaderno. Escriban Hillel, escriban Shammai y escriban Gamaliel. Posiblemente estos tres rabinos eran los rabinos más sobresalientes del primer siglo. Uno de ellos fue el maestro del apóstol Pablo. ¿Cuál era?
Gamaliel.
Gamaliel. ¿Okay? Y Gamaliel fue alumno de, si usted conoce un poquito de historia, yo no espero que usted conozca esto a partir o a estas alturas, pero a partir de este segundo usted va a saber quién fue el maestro de Gamaliel. Y salga corriendo el maestro de Gamaliel. Era Hillel. ¿Okay? Hillel fue el maestro de Gamaliel, quien fue el maestro del apóstol Pablo. Y en el primer siglo, estos tres rabinos eran posiblemente los rabinos más sobresalientes de su época. Y quiero decirles que ellos no eran sumos sacerdotes, ¿okay? No eran parte del sacerdocio, muy probable eran miembros del Sanedrín. Es posible, definitivamente sabemos que Gamaliel, él aparece en el libro de los Hechos, él era parte del Sanedrín, ¿verdad? De los líderes que estaban responsabilizados a observar, a dirigir, a promover, a gobernar, ¿verdad? Todos los asuntos religiosos del pueblo judío. Y aquí este libro de texto, hablando, dice, de Hillel y de Shammai, estos dos rabinos fueron contemporáneos, pero a menudo discrepaban en cuanto a la interpretación de las escrituras. Hillel era moderado en tanto que Shammai era estricto. Hillel preparó una lista de 7 reglas para interpretar las escrituras. Y eso lo vamos a ver en un momento. En el siglo II, estas reglas sirvieron de base para otras reglas. Otros rabinos añadieron más reglas, muchas de las cuales todavía las usan los intérpretes modernos. Bernard Ram, un profesor de hermenéutica de la actualidad, enumera 6 de las reglas de los rabinos judíos. Observe atentamente estas 6 reglas que los judíos usaban para interpretar las escrituras. Antes de leer las 6 reglas que usaban estos rabinos para interpretar las escrituras y le podemos dar el crédito a Hillel. Como dice aquí, Hillel preparó una lista de 7 reglas para interpretar las escrituras. Incluso es interesante que Hillel era más moderado, aunque Shammai era más estricto. Pero estos rabinos, importante dato acá, eran contemporáneos de Jesús, que existieron en el mismo tiempo en que Cristo vivió en su corto 33 años y medio sobre la faz de la tierra. Incluso cuando Cristo habla del matrimonio, cuando le preguntan a Cristo, ¿es lícito o no lícito un hombre darle carta de divorcio a su mujer? ¿Verdad? Y luego Cristo está hablando y cita, Moisés lo permitió por la dureza de su corazón, pero desde el principio no fue así. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Escuché eso? ¡Wow! Lo que dice Cristo. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Cristo cree en la permanencia del matrimonio. No, Cristo es superior a Moisés, ¿verdad? Él es superior a Moisés. Y mira, por la dureza de su corazón, Moisés le permitió darle carta de divorcio. Sin embargo, estos hombres eran contemporáneos de Jesús, particularmente estos tres, que y ellos tenían sus enseñanzas respecto al divorcio. Uno de ellos enseñaba que si tu mujer te cocinaba un mal plato de comida, tú podías divorciarte de ella. Imagínate, estos son los rabinos, altamente respetados intérpretes del primer siglo, que el pueblo escuchaba para enseñanza, y eso era su enseñanza. Otro enseñaba que si te encontrabas una mujer más bonita, podías dejar tu esposa y irte con la más bonita. Eso lo enseñaban estos rabinos, ¿ok? Y otro, Gamaliel, era el más liberal entre todos. Él enseñó que por cualquier razón tú te puedes divorciar de tu mujer. Y en ese contexto de enseñanza, Jesucristo, que es superior, que es contemporáneo a esos hombres, enseñó un momento, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Desde el inicio no fue así. Yo creo en la permanencia del matrimonio. Y yo traigo ese dato solamente para que podamos contextualizar la existencia de estos maestros con la persona de Jesucristo. Ambos comparten el mismo tiempo y espacio cultural y geográfico e histórico, ¿ok? Ahora vamos a mirar estas 7 modos, estos 7, Hillel desarrolló 7, y escuche eso para que no se te vaya a escapar. Dice que en el segundo siglo, quiere decir que son 200 años más tarde, dice, en el siglo segundo, estas reglas sirvieron de base para otras reglas, ¿ok? Estas reglas en el segundo siglo, ya estamos hablando, si hacemos, esto es el año cero, ¿ok? Cristo existe en este tiempo, ¿verdad? Ahora estamos hablando en el segundo siglo, que viene siendo, vamos a poner después de 100 años, después de Cristo, ¿ok? Después de Cristo, a partir de ahí ya estamos en el segundo siglo. ¿Ok? Segundo siglo. ¿Okay? Y en este periodo de tiempo es donde esas leyes que desarrolló Hillel, ¿okay?, fueron utilizados para desarrollar un método de interpretación. Un método de interpretación de las escrituras. Y esos 6 puntos que describen el método se encuentran aquí. Yo las leí y yo las consideré útiles hasta el día de hoy, son útiles, ¿okay? Dice, una palabra debe entenderse, ¿okay? Una palabra debe de entenderse de la manera como se usa en la oración que forma parte, y una oración debe entenderse dentro de su contexto, ¿okay? Número 2, hay que comparar las escrituras que tratan sobre temas similares, de ser necesario un tercer pasaje de la Escritura podría explicar el conflicto que hubiera entre otros dos. Número 3. Se prefiere un pasaje claro a uno difícil cuando ambos tratan sobre el mismo asunto. Preste mucha atención a la ortografía, la gramática y las figuras retóricas. 5. Se puede determinar aplicar las escrituras a problemas de la vida que éstas no hayan mencionado. ¿Okay? Y número 6. El Dios de Israel había hablado en las lenguas de los hombres y se había revelado a ellos. ¿Okay? Así que estos eran reglas, e incluso yo encuentro que son válidas en el día de hoy, incluso cuando nosotros aprendamos o miremos un poco sobre el periodo de la Reforma, es a donde hay otro método de interpretación bíblica, porque estamos mirando métodos antiguos y modernos de interpretar las Escrituras. Vamos a ver que en el tiempo de la Reforma repercuta estos 6 principios que nosotros vemos aquí. Lucas, ¿tú tienes una pregunta?
Estas 6 reglas que tenemos aquí, a la hora de escudriñar la palabra, supongamos que yo tengo que exponer la palabra un determinado día, yo puedo usar estas reglas como ejemplo para escudriñar.
Como un guía para escudriñar la escritura. Yo creo que son buenas. Yo las veo saludables para la interpretación de las escrituras. Yo les voy a decir algo, y vamos a regresar a ellas en un segundo, pero yo les voy a decir algo que inmediatamente le va a ayudar en el tiempo de la Reforma. Por ejemplo, una de las ideas que salió de la Reforma, algo que llaman la cuádriga de la Reforma, la cuádriga de la Reforma, que enseña que las Escrituras se interpretan con las Escrituras. ¿Okay? Voy a repetir eso: las Escrituras interpretan las Escrituras. Las Escrituras son su propio intérprete. ¿Okay? Y los pasajes más claros, ¿okay?, más claros, deben de arrojar luz sobre los pasajes más oscuros. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Eso indica que los pasajes oscuros, que son difíciles de entender, para poderlos interpretar y para poderlos entender mejor, miramos los pasajes más claros que hablan del mismo tema para arrojar luz sobre los pasajes que son más oscuros. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Verdad? Uno nunca debe de ir a un pasaje oscuro, ¿verdad?, y usar un pasaje oscuro para formar doctrina. Ten mucho cuidado, vas a salir ahí más torcido, más desviado, más torcido que alguna de las calles en Puerto Rico. ¿Okay? Usted se mete a las montañas de Puerto Rico, y yo le decía a mi tío cuando me llevaba a su casa, yo digo, oye, pero yo me siento que estoy montado sobre la espalda de una culebra, porque estas calles son serpentinas, muchachos, y todo es curva y cuesta, curva y cuesta, curva y cuesta. Y usted se va a dar un tremendo desvío, mi hermano. Además, no solamente usted se va a confundir a la congregación. Vayamos a los pasajes más claros. Los pasajes más claros arrojan luz sobre los pasajes más difíciles de entender. Las Escrituras son su propio intérprete. En la Reforma, este método y este principio resaltó mucho, lo que llamaron la cuádriga de la Reforma. ¿Okay? Incluso hay un buen libro escrito por R.C. Sproul, que habla de cómo estudiar e interpretar la Biblia. Un libro que está disponible hoy día, cualquier persona lo puede comprar, por R.C. Sproul.
¿Cómo se llama?
Se llama Cómo estudiar e interpretar la Biblia, por R.C. Sproul. Algún día yo le voy a dar a ustedes un una bibliografía de libros que yo como maestro, yo he leído la gran mayoría de ellos y se los puedo recomendar para su propio desarrollo y desarrollo personal y su propio crecimiento, ¿verdad?, académico y espiritual, ¿ok? Les digo de antemano que no todos los libros que yo he leído son de perspectiva pentecostal. Yo he leído muchos libros escritos por bautistas, por presbiterianos, por personas que son calvinistas, por ejemplo. Yo no soy calvinista, pero yo he leído libros de calvinistas. Escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Dice la Escritura.
¿Qué es un calvinista?
¿Un calvinista?
Un calvinista.
¿Qué? Un calvinista es una calva como yo. El calvinismo, el calvinismo lo vamos a tocar. En esta clase no vamos a tocar el calvinismo, pero el calvinismo básicamente es un sistema teológico que cree que el creyente no puede perder la salvación. Un sistema teológico que cree que el creyente es el elegido para salvación. Un sistema teológico que cree que algunos son elegidos desde nacimiento para salvación y otros son elegidos para condenación. Y que Dios es soberano y es el predilecto de Dios elegir a aquellos que son salvos y a aquellos que no son salvos. Yo no creo eso personalmente. No. Aunque tengo amigos que creen eso, aman al Señor, pero eso es la doctrina que ellos creen, están persuadidos en eso. Dios les bendiga. Otro día hablaremos de cuando ustedes estudien teología sistemática, si son mis alumnos, vamos a hablar de esos temas, ¿ok? Ahora, sigamos el Midrash, ¿okay? Ya, los Talmudes, ¿ok? Hablamos del Midrash, hablamos de, el Mishnah, no sé si lo escribí por ahí, arriba, el Mishnah, los Talmudes, ya lo escribí, ¿ok? Y el Midrash, ¿verdad? Estas son palabras que usted verá en sus estudios, particularmente cuando usted estudie la perspectiva judía con respecto al Antiguo Testamento y la interpretación que los judíos le hacen al Antiguo Testamento. Dice, los Talmudes son otra forma de enseñanzas judías. Un Talmud era un comentario sobre un comentario anterior. La Mishnah había un Talmud en Palestina y otro en Babilonia. El Midrash era otra forma de comentario judío sobre las Escrituras. La palabra Midrash significa escudriñar. Estas enseñanzas consistían en un intento por descubrir los significados más profundos de las Escrituras. Los rabinos creían que estos significados estaban ocultos en las palabras de la Biblia. Este método pasaba por alto el contexto de las Escrituras y ponía énfasis en los detalles de los pasajes. Los rabinos empleaban este método cuando trataban de aplicar las Escrituras a los problemas que se presentaban en aquel entonces. Se volvieron expertos en extender la ley oral y escrita para abarcar todos los casos posibles que les llevara la gente. Ahora yo voy a tratar de abreviar mucho de lo que platiqué acá. Repito, estos 6 puntos, por lo menos en mi opinión personal, son saludables principios que nos pueden ayudar a entender el significado de las Escrituras. Por ejemplo, el punto número 3, pasaje claro, es más preferible que uno difícil, ¿okay? No voy a abarcar tanto en esto, pero una cosa que sí quiero decir, hablando del Talmud, hablando del Mishnah, del Midrash y todas estas cosas, los 10 mandamientos, que es también lo que es reconocido como el decálogo, ¿okay? Los 10 mandamientos que son el decálogo. A medida que va pasando el tiempo y los judíos los rabinos van desarrollando sus estudios del Torá, pues estos 10 mandamientos, al fin y al cabo, ya para el tiempo del primer siglo, el tiempo de estos rabinos, los 10 mandamientos se convierten en más de 600 mandamientos. ¿Okay? Yo creo que el número es 670 y pico, o algo así por el estilo, no me acuerdo la cifra exacta, pero después de todo un comentario sobre otro comentario, un comentario sobre lo que dice las escrituras del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Comentarios de comentarios de comentarios, pues lo que son 10 mandamientos, que es el decálogo, resulta en 600 distintos mandamientos. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque mira lo que dice aquí. Dice, se volvieron expertos en extender la ley oral y escrita para abarcar todos los casos posibles que les llevara la gente. Incluso, mira, le voy a decir algo. Los rabinos, al estudiar la ley de Moisés, ¿verdad? Lo que el Torah, los 5 libros del primer libro, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no se podía trabajar, por ejemplo, en el sábado. Ellos debatían y arguían cuántos pasos una persona podía caminar en un sábado. ¿Ustedes pueden imaginar eso? Entonces, el adherente religioso tenía que contar precisamente cuántos pasos había tomado ese. Y si quería hacer algo quería maximizar su día, me imagino que tomaba un paso largo para maximizar su día. Pero hasta esa minuciosidad y de esa manera escrúpula intentaban guardar la ley de Dios, ¿verdad? Esto no es una crítica derogatoria en contra de los judíos. Incluso estos hombres también eran considerados como fariseos. No solamente eran intérpretes de la ley, eran fariseos. Los fariseos, personas que Jesucristo altamente repudió en público como hipócritas. Pero el fariseo en el primer siglo, la secta de los fariseos, su mayor preocupación era la preservación de la ley judía, de la fe judía. Ellos eran celosos por guardar la ley y eran bien escrupulosos. Ellos se encontraban una menta en la carretera. Encontré esa menta. Pues el 10% de esto tenemos que entregarlo al Señor como un diezmo. ¿Cuánto sería el 10%? Vamos a dividir esto en 10 partes. Y nosotros nos reímos de eso. Pero de esa manera, de ese modo tan escrupuloso, esos hombres estaban dedicados a la ley de Dios. Estaban muy apartados, en otras palabras, diríamos, en cuanto a su relación con Dios. Posiblemente no tenían una relación íntima y estrecha con Dios, pero en cuanto a su devoción religiosa, mi hermano, ¿verdad? No se le puede quitar de que esa gente era una gente devota y dedicada. Entonces, el resultado del Talmud, del Talmud, de la Mishnah, del Midrash y estos otros libros, no era porque ellos querían otra cosa, sino tratar de llegar al conocimiento y a la correcta hermenéutica, ya que estamos usando la palabra hermenéutica, ¿verdad? Estaban intentando llegar a la correcta interpretación de la hermenéutica. E incluso hermenéutica no es una palabra buena, hermenéutica, porque hermenéutica viene de Hermes, quien en la mitología griega era un mensajero que traía las interpretaciones de los dioses. Y de ahí viene la palabra hermenéutica. Así que la palabra hermenéutica para un judío hasta es una palabra, no use eso, estamos hablando de la interpretación. Y eso era lo que ellos estaban tratando de hacer, interpretación de lo que era el Antiguo Testamento. Yo tengo solamente 3 minutos y vamos a hablar de la Septuaginta un poquito más. Dice, esta escuela griega, la escuela de Alejandría, ¿okay? Judaísmo helenístico, ¿okay? Esta escuela griega de interpretación estaba en Egipto, donde había una fuerte influencia griega. Allí el griego reemplazó al hebreo como lengua de los judíos. Algunos de los eruditos judíos tradujeron las escrituras hebreas al griego para que los judíos griegos pudieran leerlas. A esta versión griega del Antiguo Testamento se la llama Septuaginta, otra versión de los 70, porque participaron 70 eruditos en la obra. En aquel tiempo, Egipto experimentaba los efectos de las enseñanzas de Platón, un filósofo griego que vivió entre 427 a 347 antes de Cristo. Este enseñaba que los objetos de la tierra eran copias de las cosas eternas y que las ideas eran más reales que las cosas materiales o espirituales. Bajo la influencia de la tradición platónica, la escuela de Alejandría usó el método alegórico para interpretar las escrituras. ¿Okay? Ahora no tengo más tiempo, aunque a mí me encantaría desarrollar un poquito más sobre la persona de Platón, el filósofo Platón, ¿verdad? Que para él las ideas eran más reales que las cosas materiales. Incluso él alegaba tener la iluminación para entender el mundo de las ideas, ¿verdad? Que estaba en ese plano elevado, ¿verdad? Como gran filósofo iluminado, una tremenda sabiduría, un conocimiento, una revelación de la realidad, de la realidad. Y la realidad no era las cosas físicas que uno toca, sino que la realidad existía en un mundo de ideas. Pero ¿qué resultó? ¿Cuál es la influencia sobre los judíos en la interpretación de la Biblia? Escribo una última palabra. Una interpretación alegórica. ¿Okay? Las cosas que se ven en las escrituras solamente son representaciones de otras ideas que son más reales. Y eso, la semana que viene podemos tocar un poquito más de esto. Podemos observar cómo la interpretación alegórica, ¿verdad?, es una interpretación inferior a la que establece Hillel y a la que se establece en el segundo siglo, ¿okay? Pero a la semana que viene seguimos tocando sobre estos puntos. Y si hay algo que usted se puede llevar de la clase, acuérdese de la cuadriga de la Reforma. La Biblia es su propio intérprete. Acuérdese de eso. Nadie puede venir a ti y decir, no, tú no puedes entender esto. Yo soy el único que lo puede entender, porque yo llevo años estudiando la Biblia. Y hablaba de usted, no, ustedes son unos indoctos, yo soy la persona que estudia, yo llevo años estudiando, fui al Vaticano y estudié. Usted no puede interpretar esto. No, mi hermano, la Biblia es su propio intérprete. ¿Okay? Y los pasajes más oscuros se entienden a través de los pasajes más claros. ¿Amén? Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.